Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia, en un escenario completamente distinto y bacán. Así que le damos gracias por eso a Andrés Pinzón, que nos recibió aquí en su casa, en Suesca, Colombia. Bienvenido al podcast.
Muchísimas gracias. Para mí, primeramente, es un honor que haya venido el equipo de Perú a hacer estas grabaciones acá, y cada vez nos vamos internacionalizando más. Entonces, pues mucho gusto, Jolis, y para mí es un placer tenerte en mi casa, ya que nos hemos conocido en dos mega eventos juveniles, donde hemos trabajado el tema de las misiones y el conocer a Dios. Y parte de eso es lo que me dedico a hacer yo, estudiar, conocer a Dios por medio del estudio de la palabra.
Y por ahí que nos conocimos en el evento, en el congreso, pero pasaron un par de cositas que vamos a contar también para que la gente vaya entendiendo un poco el contexto. Y, o sea, yo estoy siempre atendiendo a los invitados, a los oradores. Usted fue parte de los oradores en el 2019, ¿sí?, en Chiclayo, Perú. Y luego me toca a mí siempre o recibirlos, recogerlos, ir a traerlos del aeropuerto o llevarlos a su lugar donde tienen que irse. Pero en esta vez en Chiclayo usted tenía que irse a Lima y se confunde con los pasajes. De un día para otro pierde el transporte, así que nos tocó mandarlo en un bus de
intermunicipal.
Uno que pasaba por ahí por la carretera.
Sí, eso fue. Bueno, son de las cosas que pocas veces pasa. Sí. O sea, en Colombia yo tiendo a tener todo muy organizado, muy cuadriculado. Fue un buen tiempo en Chiclayo, pero el tiquete que compramos lo compré un día después. Entonces, cuando llegamos a la terminal de transportes para ir a Lima y de Lima volver a Colombia, no tenía mucho tiempo y no habían tiquetes. Estabas tú, Carlos, nuestro amigo Carlos,
Pimpollo, ¿sí?,
y yo recuerdo que fueron como a 3 o 4 agencias
y nada,
y no habían boletos. Entonces, sí, efectivamente, terminé subido en un bus y por fe. En la mañana del día siguiente llegamos a Lima. Fue espectacular la experiencia. Espero que no me vuelva a pasar. Pero lo más emocionante fue eso, ver la alegría de los jóvenes también, estar en un congreso donde conocían al Señor. Y parte de eso es lo que me desarrollo a hacer en toda Suramérica. Yo estoy coordinando Ministerios Precept Suramérica, y nosotros nos encargamos de dar herramientas de estudio bíblico para que los jóvenes puedan ir y por sí mismos conocer la verdad y poder aplicarla a sus vidas.
Yeah.
Eso es lo que hacemos y, bueno, espero seguir poder yendo a Perú.
Sí, y a otros países. Recuerdo que estuve creo que solamente en una de sus clases, porque es un taller de toda la semana que se dicta en el Congreso, y ahí, bueno, nos enseña bastante acerca del estudio de la palabra, método inductivo y algunas otras herramientas que pueden utilizar para poder internalizar en la profundidad de la palabra como tal. Entonces, tenemos una foto, no sé si Carlos la va a llegar a poner en este video, pero donde estamos justo usted por subirse a ese bus que atrapamos de camino. Y luego, este año, que estamos ya 2022, sí, vuelve usted a Perú, pero esta vez a nuestra ciudad, a Trujillo, al mismo congreso, obviamente un año distinto. Y me voy a recogerlo nuevamente y nos acordamos siempre la anécdota. Y al final, el último día que usted se queda, estamos con Carlos pendientes para volver a tomarnos una foto 2 años después.
Pareciera que ustedes son los encargados de asegurarse que uno no se vaya a quedar en Perú. O sea, por nada se puede quedar en Perú. Ahora, si llegásemos a equivocarnos y perdiera el vuelo, ustedes se meten en problemas con mi esposa y mi familia. Porque no puedo volver a Colombia. Pero ha sido genial. O sea, ha sido no solo la genial la experiencia de poder ir como orador y llevar la palabra,
sí,
sino un ambiente genuino, un ambiente espiritual, donde tú haces relaciones con personas tan especiales como ustedes, por ejemplo. O sea, como de un congreso, tú vas como orador y de repente es, ven a mi casa, ven, comemos un asado,
yeah,
ven, tomamos algo y pasamos un buen tiempo en casa. Entonces, es la manera en la que Dios nos cuida y nos alegra el corazón. Vas, das la palabra, pero también Dios te tiene una familia, unos, yeah, amigos para poder alegrar nuestra vida.
Entonces, de verdad que sí.
Increíble.
El evento, más que un evento donde uno va a aprender, te muestra a tu familia en Cristo, ¿no? Y nosotros hemos ganado hermanos, hemos ganado amigos, como usted que nos ofreció su casa aquí en Colombia. Cuando vayan a Colombia tienen que estar allá. Y uno a veces recibe este tipo de invitación y dice, ok, a veces el compromiso, el, el de si vendrán o no vendrán. Y nosotros venimos a Colombia con Carlos, justamente, que está en las cámaras, y con Israel. Y dijimos, yo le dije, ok, voy a avisarle a Pastor Andrés, porque lo teníamos así, sí, con ese título en la cabeza siempre. Y le voy a escribir porque vamos a Colombia y al menos queríamos verlo, ¿no? Queríamos visitarlo y saludarlo un rato, pero usted dice, no, vamos a la casa. Claro. Vamos, que se queden a la casa.
Es muy curioso porque esas invitaciones que uno hace a veces en algunos lugares de vengan a mi casa, por lo general no se llevan a cabo, ¿sí? Son invitaciones formales.
Sí, sí, sí.
Son invitaciones, sí, formales, que cuando ya llegan a la realidad, es difícil atenderles. Como se dan cuenta, alrededor de nuestra casa no hay nada. No hay ni una sola casa, ni una sola luz. Pudieran ver las estrellas, estarían fascinados, wow, ustedes de ver,
si,
las,
si pudiésemos captar todo lo que se ve acá en el cielo.
Al fondo hay una laguna espectacular. Pero bueno, será en otro momento. El asunto a lo que te iba a decir es, muchas veces no podemos llevar esto a cabo y, ay, vengan a mi casa. Vivimos a 2 horas de la ciudad principal, que es Bogotá. Pero qué bendición que tenían el tiempo, la disponibilidad. Y pues yo también quería recibirlos, por eso fuimos a buscarlos. Y,
hasta el aeropuerto.
En casa, sí. Entonces ha sido bueno que vengan a conocer la vida de campo,
ya,
de un hombre que vivió muchos años en la ciudad y por la pandemia terminamos aquí.
Sí, hemos... Este va a ser como el episodio de cierre de esta parte en Colombia, porque ya grabamos algunos episodios más también en este espacio acá en Suezca. Y de verdad, ver cómo ustedes trabajan acá, cómo están con los animalitos acá, con el ganado. Hay vacas, hay cerdos, hay gallinas, hay de todo aquí entre su familia, porque está su papá y su hermano también. Y ver cómo están viviendo en este espacio. Y hablábamos con los chicos y decíamos... Qué locos ha de ser dejar todo, o sea, dejar la ciudad, el tráfico, los amigos incluso que están allá, y venirse a vivir aquí prácticamente como ermitaños en un punto, porque acá no había luz antes.
Sí, pues más que ermitaños en el aspecto de las comodidades de un hogar, obviamente yo tengo una esposa que es Catalina, está aquí con nosotros, y mis dos hermosos hijos, Arturo y Elena. Aparte de las comodidades de una familia, para nosotros lo más difícil fue... Señor, ¿cómo nos estás guiando tú a tomar la decisión de salir de la ciudad, claro, de las iglesias, de las instituciones, colegios, jóvenes, ministerios cercanos, al campo? ¿Cómo nos podemos desarrollar ministerialmente en el campo, Señor? Entonces, para mí, para nosotros con mi esposa, ese fue un gran desafío. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué Dios envía una familia pastoral al campo?
Claro.
¿Con qué propósito? ¿Para que descansen? ¿O de qué manera podemos impactar un campo donde tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos personas cercanas que profesan una fe católica, pero de pronto están en una búsqueda de una relación con Dios y no han encontrado el cómo? Entonces, en ese contexto llegamos y ya no soy un pastor que llega a multitudes, que llega a un congreso de 500, 600 jóvenes, 1000 jóvenes, sino que ahora mi campo de misión son 3 familias, okay, son las más cercanas, compartir con ellos y poder presentar a Cristo con nuestra vida.
Yeah.
Ese es el desafío que estamos ahorita viviendo. Y parece ir de lo mucho a lo poco, pero es otra etapa relacional, hermosísima, que estamos pasando ahorita.
Wow, es bonito. Yo, ayer que estábamos cenando acá, le decía, ¿no?, conversando, está como viviendo el sueño que muchos hombres, quizás no todos, nos gustaría vivir, ¿no? Porque siempre uno piensa, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a estar bien en la iglesia, y en algún momento de la vida, cuando sea ya adulto, anciano, de repente, me gustaría ir a terminar mis días en el campo y poder disfrutar. Pero usted se viene más joven, con su, claro, esposa y sus hijos, y dejando todo eso ya. El Señor, estoy seguro que ha ido trabajando en ustedes como familia, pero que ha sido quizás de lo más complicado que les ha tocado enfrentar aquí, desde la construcción de todo este lugar donde estamos, que lo han hecho ustedes con sus manos, hasta de repente el convivir día a día y no encontrar cosas que son de uso diario, por ejemplo.
Esenciales. Bueno, tú lo mencionas muy bien. Cuando me casé con mi esposa, le planteé la posibilidad de, cuando yo sea viejo, o cuando seamos viejitos, que es como uno se sueña con la persona con la que se casa, espero que si algunos de ustedes nos han casado, sepan que ese es un sueño, es cómo vamos a envejecer juntos. Entonces yo le decía a mi esposa, cuando vayamos a envejecer, yo me veo como un maestro voluntario en la escuela de un pueblo, vendiendo alguna avena Okay. Con buñuelo,
okay.
O mantecada, en mi casa, y que las personas vengan, compren y poder compartir de Cristo. Pero lo decíamos unos 50, 60 años,
claro,
que tuviéramos, y la pandemia nos adelantó el proceso, ¿sí? Nos adelantó completamente el proceso. Fue desesperante los primeros 6 meses, que estábamos acostumbrados a los viajes, a los talleres, a los eventos, a las conferencias. Y fueron 6 meses donde personalmente estuve encerrado en un cuarto. O sea, entré en crisis.
Wow.
Entré en crisis, ya no quería hablar ni con mi esposa ni con mis hijos. Entonces yo me encerraba en el cuarto y solo veía en la ventana, veía pasar los autos. No más. Y dijimos, esto no es vida. Nuestros hijos no podían salir. Y con mi esposa tomó la decisión y dijimos, necesitamos ir al campo. Entonces, yeah, gracias a Dios estaba esta tierra, este lugar. Y nos vinimos del todo, entregamos todo en Bogotá, ministerios, fue una parte muy dolorosa entregar el ministerio en la iglesia. Teníamos a cargo el ministerio de parejas, de matrimonios, yo trabajaba con el grupo de jóvenes, yo era pastor de enseñanza en la iglesia también, y éramos los líderes de Ujieres.
Wow.
O sea, teníamos 4 ministerios,
todo, casi todo
en la iglesia, y fue soltar los ministerios, también pensando en nosotros como familia, decir, claro, bueno, necesitamos ir, tomar el paso, y ahora vamos a envejecer aquí. Yeah. Entonces, el desafío, como tú lo mencionabas, radicó especialmente uno en la educación de nuestros hijos. Vienen nuestros hijos estudiando en la ciudad, venimos al campo, y nosotros tratar de buscar una educación que continuara con la, no sé, con el énfasis que tenían en la ciudad. Entonces, logramos ir a un buen colegio, acá cerca en Ubaté, y están estudiando bien. Entonces, para nosotros también fue un respiro, porque otra crisis del COVID fue la educación en casa.
Claro, claro. Y ahora
los niños en casa,
están en la casa en Bogotá, de repente con los niños ahí y todos por clases virtuales, y ahora se vienen al campo donde no hay internet.
Sí. Bueno, logramos poner internet, gracias a Dios tenemos internet. Ahorita llegó primero el internet que la energía a la casa.
Antes que la luz.
A veces no nos entra la señal del teléfono, pero sí hay internet. Entonces, esto ha sido bueno, y Dios también nos ha permitido poder movilizarnos para poder llevar a los niños hasta el colegio. Estamos a 18, 15 kilómetros de cualquier pueblo. Es una vereda, sí, en el centro de cultivos de papa, en el centro de minas de carbón. En el centro de nada.
En el medio de todo y de la nada a la vez.
Sí, entonces, bueno, es bien,
sí.
Es como lo puedo decir, es bien, Dios es bueno, claro. Y estamos gozando este, sí, tiempo, y no va a ser temporal, a menos que Dios quiera que sea temporal, pero estamos abiertos escuchando.
No, sí, si ayer con lo que escuchamos de que ya no van a ser solamente este espacio, sino que va a seguir creciendo porque su esposa sigue pensando en cómo va
a ampliar
todo esto. Esto no va a acabar.
Yo creo que la idea de estos podcasts no es hablar mal de las esposas. Pero si quieres tener a tu esposa contenta, tienes que ir ampliando
todo.
Los espacios que a ella le gusta cada vez más. Y eso ha sido bueno. En la ciudad, como los apartamentos son pequeños, no puedes ampliar nada.
Sí.
Pero acá en el campo solamente es cuestión de poner otro poste como este, ahí a 1 metro, comprar un poco de madera y ya estás extendiendo el espacio.
Sí.
Entonces estamos ampliando, ampliando, ampliando. Y bueno, este es un lugar para la gloria de Dios.
Sí.
Entonces, invitados, los que quieran venir. En algún momento Dios puso en nuestro corazón y los de nuestra familia que tener un terreno así para restaurar relaciones de matrimonios,
yeah,
ministeriales, pastorales, matrimonios de líderes que estuvieran pasando conflicto, que pudieran pasar un tiempo acá con nosotros en el campo y que pudieran trabajar en ellos, invertir lo que el Señor tiene para ellos, no para, yeah, otros. Entonces, estamos ampliando el lugar, pero no, pensando no en nosotros, sino en Dios, cómo va a usar este lugar, nos va a usar a nosotros para bendición,
yeah,
de más personas. En eso estamos, ¿sí?
Wow.
Hablando un poco de mi vida, ¿no?
No, sí, sí,
no estamos hablando de ministerio, no estamos hablando de mi ocupación, sino te estoy abriendo el corazón de lo que hemos ido pensando. En este lugar hemos tenido campamentos de jóvenes, pero esos campamentos no como los de hoy en día,
claro,
que es en hotel y que el niño, ah, yo quiero tal comida, yo quiero lo otro, sino han sido campamentos de carpa, camping, fogata, enlatados y aventura. Esos son los campamentos que a mí más me gustan, los campamentos
extremos.
De aventura, sí, de extremos.
Sí, y quizás, mira, ahorita los que están viendo de repente el video no pueden apreciar la extensión de todo esto.
Sí.
Pero vamos a creo que Carlos va a poner igual al inicio, antes del episodio, un poco tomas de todo el espacio, porque esto es muy grande. O sea, para abajo tenemos bastante área verde. Está la laguna en la parte de atrás nuestra.
Y hay una montaña.
Exacto, es lo que iba a decir. Acá arriba nada más, detrás de esta casa, está la montaña, toda la montaña que se puede recorrer, que ya no nos dio tiempo a nosotros de ir hoy a recorrer ese lugar, pero es enorme, está lleno de árboles, esto es muy bonito. O sea, desde atender a Chocolisto,
que así se llama el ternero.
El ternerito que tiene, bueno, el ternero, las ovejas, los perros. Esto es un lugar muy bonito. A nosotros nos ha servido, a mí me ha servido mucho para poder tomarme un tiempo, reflexionar, sentarme un rato y ponerse a orar incluso acá, porque el espacio te permite alejarte un poco de todo lo demás. Tratamos también nosotros de justo venir, vamos de cada un evento, pero queríamos estar por acá con usted para tomarnos un tiempo. Yo conversaba con usted hace rato de algunas decisiones que tenemos que tomar. Y este espacio se presta para eso. Es como una pausa entre todo el mundo y todo el ruido que tenemos.
¿Lapsus ahí?
Sí. Y estamos acá solos, el Señor y todo lo que creó, para poder tomar decisiones o reiniciar cosas o pensar que de repente cómo queremos vernos en el futuro. Verlo a usted con su esposa y sus hijos, a su familia, a su
perros,
papá.
Sus perros, su gato.
Todo lo que hay, o sea. Ahora no, el gato no subió, en los otros episodios salen los gatos y los perros, así que si no han visto los episodios que hemos grabado acá, salen ahí algunos de los gatos y los perros que hemos tenido con nosotros cerca. Pero esto enseña mucho, de verdad, te enseña mucho el hecho de, yo me imagino a muchos hombres de Dios, desde hace muchos años, cuando no habían tanta tecnología, tantos autos, tanta rapidez en el mundo, en lugares así, con una fogata como esta.
Una fogata real.
Sí.
Porque yo he estado en casas con muchos amigos y la fogata ya es eléctrica. Quieren fogata, sí, y prendes un botón y es y una está. Resistencia sí. Y es una fogata eléctrica. Hasta ese tema de la paciencia, o sea, tú vienes a ser un pastor, haces un trabajo ministerial de la Biblia, de estudiar, de enseñar a otros, y cómo venir al campo, me ha tocado aprender a usar un hacha, aprender a usar una pala, aprender a usar una pica, bueno, hay un montón de nombres que yo antes no conocía, un palín, bueno, cantidad de cosas para trabajar la tierra y tomarte el tiempo de decir, la vida no es tan rápida y tan ligera y tan express como el mundo, quiero usar una palabra que no quiero que sea malinterpretada, el consumismo, el mundo en el que estamos, es consuma, consuma, compre, cambie, tenga. No, este tiempo que tú mencionas, este tiempo especial es, las cosas llevan tiempo.
Sí.
Y las cosas que valen la pena, este momento que es especial, lleva tiempo. Y toca ir, cortar un árbol, porcionarlo, dejarlo secar, después de secar partirlo en partes, partirlo en pedacitos con el hacha y tener la medida exacta para poder prender una fogata de cero y disfrutar de un momento como este. Entonces, algo como lo que tú decías.
Sí, no todo es tan especial. Rápido.
Sí.
Sí, es... yo hoy día que amanecimos acá, salgo de la habitación que ustedes nos han facilitado, donde nos han acogido, y está todo medio opaco porque hay una mampara de vidrio.
Nublado.
Y acá afuera está todo nublado. Entonces, yo salgo, veo y digo, wow, o sea, qué hermoso es amanecer en un lugar así y ver todo esto. Ahora, para Instagram, para las redes, para la foto, todo se ve muy bonito, ¿no? Todo es para fotearlo, todo es instagrameable, todo es así. Bonito, bonito. La gente lo ve, hemos publicado en redes y están, oye, qué bonito, ¿dónde se han ido y todo? Pero hay cosas que no son del todo bonitas o que no son tan iguales como estamos acostumbrados allá.
Claro.
Servicios higiénicos, el agua, o sea, cambia, pero son cosas que yo creo que vale la pena.
Entonces, son experiencias.
Sí, son experiencias distintas. Entonces, hablábamos con los chicos, ¿no? Valoramos un poquito, o valoramos más, mejor dicho, cuando nos damos cuenta de que no todo es tan fácil. Porque lo decía usted, qué bonito en una casa es, vamos, prendemos un botón y la fogata se enciende, una resistencia genera el calor. No es lo mismo que tomar los la leña, partirla y armar esta fogata. O lo que hicimos en la tarde con el asado que preparaba su hermano. No es lo mismo seleccionar la carne y nos contaba a detalle cómo la hacía. Y estar ahí con él, estar observando todo, enseña mucho. Entonces vemos cómo ustedes atienden acá a los animalitos y todo, pero el contacto con la gente, yo imagino que es completamente distinto. Usted mencionó, hay tres vecinos.
Sí,
esto más está cercanos. Muy lejos, sí, los más cercanos. Trabajar incluso con estas personas y mostrarles a Cristo es distinto.
Es, bueno, voy a contar cosas del campo. Yo no sé quiénes están viendo esto, pero va a ser interesante porque en todos los países tenemos campo. Sí. Tenemos, en el campo tenemos tres tipos de personas que pueden vivir. Un tipo de persona que vive en el campo es el hacendado, el que construye su casa grande, su mansión, y es una casa de campo. Y el hacendado viene una vez al mes, una vez cada 15 cuentas. Días, pero él tiene unos cuidadores. Entonces hacen una casa para el cuidador y ahí vive una familia que cuida. Esa familia que cuida, cuida el terreno, ordeña las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos dos clases de personas. Está el hacendado, que viene y no le interesa hacer relaciones personales. Le interesa venir a descansar. Uh-huh. No hace nada y piensa que el campo es fácil porque hay alguien que le está pagando para que lo haga. Entonces, tenemos amigos hacendados, que los vemos cada cierto tiempo, vamos, tomamos un café y tenemos una relación de poder hablar de Cristo. Pero las personas más cercanas que Dios nos ha permitido compartir son los cuidadores. Entonces, es una persona que tiene una hacienda, tiene toda la disponibilidad del ganado, pero no es dueño de nada.
Wow.
Es un asalariado, y es un asalariado que a veces piensa que no tiene el privilegio de poder tener contacto con un hacendado. Entonces, Dios nos ha dado un corazón humilde para poder acogerlos, y somos más amigos nosotros de los cuidadores de casa que de los mismos hacendados. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos han ayudado a conseguir la leche, ellos son los que nos han ayudado a cortar el palo con la motosierra, okay. Ellos son los que nos han ayudado y nos han explicado cómo funcionan las cosas en el campo, y así mismo nosotros les hemos podido ayudar de una u otra manera y mostrar que Jesucristo no vino para cierto tipo de personas, sino que vino así como para el hacendado, vino para el que cuida, pero también hay un tercer grupo de personas en el campo y son los dueños de casas pequeñas. Entonces, no es hacendado porque no tiene obreros.
Claro.
No es trabajador porque no tiene un señor a quien rendirle cuentas, sino que es un propietario de un lugar pequeño, tiene sus vacas, tiene su cultivo de papa, tiene su cultivo de maíz y genera cierta productividad en la vereda.
Que le sirve para, claro, para su sustento.
Pero también hemos podido tener contacto con ellos. Pero son tres personas completamente diferentes. Y conocer esto ha sido para nosotros, wow, porque tú en Bogotá, si vives en la zona rosa, en el estrato 5, solo te hablas con estrato 5. Claro. Si vives en el estrato 1, solo te hablas con estrato 1 y 2. Y si vives estrato 3, estás ahí en la mitad, como que te hablas con unos y con otros. Aquí somos iguales. Eso me ha enseñado el campo. Aquí el hacendado, si su carro se le embarró en la carretera destapada, te necesita igual. Porque puede ser más hacendado, puede tener la cantidad de dinero que tenga, puede tener la camioneta último modelo mejor posible, pero si está atascado, necesita. Es un mortal.
Que necesita ayuda.
Necesita y llama a la gente, vengan y me ayudan, y todos somos iguales. Lo mismo le puede pasar al que está trabajando. Lo mismo le puede pasar al que contratan para sacar papa. Entonces, en el campo, tú ves que somos humanos y que nos necesitamos el uno del otro. Sin el otro no puedo salir adelante.
Wow.
Es increíble.
¿Cómo ha sido de repente su introspección en la palabra, ¿no? Ahora, no es lo mismo, eso lo entendíamos también nosotros estos días, no es lo mismo leer el texto bíblico y escuchar muchas de las palabras del Señor y de las enseñanzas del Señor respecto al campo y ahora estando acá. ¿Cree que le ha ayudado a comprender más, incluso a usar todo lo que está viviendo acá para mejorar su enseñanza también?
Claro, lo que tú mencionas es interesante porque me ha servido para extraer ilustraciones, uh-huh, y poder enseñar de la mejor manera. Un ejemplo muy básico es, yo estaba comentando con algunos de los chicos, no recuerdo si era con Carlos o con Israel, yo les comentaba la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una parábola que mucha gente ha leído, pero a veces hacen el estudio y dicen, bueno, ¿qué?
Claro.
¿Por qué un sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Y yo qué soy? ¿Yo vengo a hacer tierra?
Claro.
Es como la pregunta. Entonces, cuando yo veo la ilustración, estuvimos haciendo surcos, levantando el pasto para poder hacer una siembra de una especie diferente a pasto, sino poder sembrar otro tipo de vegetación, uh-huh, avena, y logramos con mucho esfuerzo abrir los juncos y tiramos los surcos, perdón, y tiramos semilla con mi hermano. Y mi hermano es más dado a la tema de campo que, uh-huh, yo realmente soy todavía citadino en el campo. Mi hermano ya parece alguien de campo.
Sí, sí.
Entonces, él hizo mucho esfuerzo y él empezó a tirar las semillas. Y agarró las semillas de avena y empezó a caminar y a tirarlas en tierra buena. Y realmente era tierra buena. Nos vieron los vecinos desde lejos. Porque aquí en el campo, uno, te ven.
Sí.
Y segundo, aquí se escucha todo.
Hablan por allá,
sí, se escucha
acá.
Todo. O sea, aquí lo que estamos haciendo lo están escuchando los vecinos.
Son los primeros en escuchar este episodio.
A 300 o 500 metros de distancia, sí, sí, lo escuchan. Muy bien. Entonces, resulta que estábamos lanzando las semillas y uno de los vecinos, cuando nos vio terminar de lanzar las semillas, vino corriendo, llegó a nuestro campo y nos dice: muchachos, no dejen las semillas así. Y nosotros, ¿cómo que no? Si ya las pusimos. Y dijo: ahora hay que taparlas.
Ok.
Y nosotros, ¿taparlas? Claro, lo que nosotros abrimos el terreno, echamos la semilla, ahora hay que taparlo. Nos parecía ilógico. Pero nosotros somos de ciudad, él es de campo.
Claro.
Lo hicimos. Le hicimos caso. Después de que le hicimos caso, increíblemente empezaron a llegar una cantidad de aves a comerse las semillas que no quedaron tapadas.
Oh, claro, tiene sentido.
Tiene muchísimo sentido. Nosotros nunca hubiéramos pensado en eso, pero es igual el sembrador. Entonces, cuando tú ves la ilustración y yo puedo dar esta ilustración, digo: oye, de nada sirve que caiga la semilla en ti si no estás tú para tapar y para cubrir esa semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla puede venir, un pájaro se la llevó y ahí quedó el evangelio. Entonces, ahí salió una ilustración.
Ayuda mucho este tipo de vivencia, ¿no?
Claro.
Ustedes dicen, no esperan que esto sea temporal, en su caso, pero para los que hemos venido de forma temporal, esto anima, reta, te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Pensamos mejor las cosas. Estoy seguro que ninguno de nosotros tres que estamos acá vamos a volver igual ahora a Bogotá.
Qué bueno.
O a Perú. Pero definitivamente esto nos deja, a mí me deja con muchas ganas de acercarme quizás cada cierto tiempo más al campo, de tomar este tipo de espacios para poder reflexionar.
Hay otro punto con respecto a lo que tú me mencionabas de comprender el texto bíblico. Y así comprendo el texto bíblico como te expliqué ahorita, pero también comprendo a los escritores bíblicos.
Ok.
Pablo se tomaba el tiempo para conocer a quién le iba a hablar, conocer a quién le iba a escribir, y les hablaba en el idioma que ellos podían entender. Entonces, cuando Pablo escribía una carta, como la escribió en el caso a Timoteo o a Tito o a diferentes iglesias que escribió Pablo, él menciona ejemplos de las personas que están oyendo el mensaje. Entonces, él habla del labrador,
uh-huh,
a los israelitas, porque ese era su trabajo, labraban la tierra. Él habla del atleta a los griegos, que eran emocionados por el deporte. Exacto. Y por esas artes olímpicas, por decirlo de alguna manera. Pero él también habla de soldado a los romanos. Y da el ejemplo, y él lo que hace es aterrizar el mensaje de Dios, aterrizar el mensaje del reino. Y eso a mí me ha servido, que si yo soy colombiano, que si yo soy estrato 5, por decir un ejemplo, pero voy a un lugar estrato 2, yo tengo que ver el entorno, lo que está pasando, para poder aterrizar el mensaje y que, wow, llegue el mensaje a ellos. Entonces, esto te enseña a ti que en el evangelio lo importante no eres tú, el importante es el otro. Y si te toca cambiar tu léxico teológico, tus términos en griego y todo esto, pues la otra gente no va a entender nada. Entonces, ¿qué es la idea? Es tú aterrizar el mensaje y ver: ah, ¿aquí les gusta esto? Bueno, como esto, así es la palabra del Señor.
Wow.
Y poder aterrizarlo. Esto también te lo enseña estudiar la Biblia desde este lugar. ¿Sí? No puedo llegar yo con el evangelio a mis vecinos como llevaba el evangelio a mis hermanos en la iglesia.
Claro, es justo lo que estaba pensando. No es lo mismo. Su trabajo fue en Bogotá con los matrimonios, con los jóvenes.
Todos cristianos.
Con mujeres, la mayoría cristianos, ¿no? Sí. Por ahí que llegase uno que otro nuevo, familia nueva, a la iglesia un fin de semana.
El trabajo de nosotros era más que todo en discipulado.
Con los que entonces, ya estaban.
Claro, tú entrabas a discipular a los creyentes que ya estaban en la iglesia, les enseñabas a estudiar la Biblia a creyentes. Pero cuando vienes aquí al campo, te encuentras con gente o personas que probablemente sí han escuchado de Dios, sí han escuchado a Jesús, pero no han entregado su vida al Señor. Entonces, te cambia completamente el enfoque.
Y ahora aquí no es lo mismo, usan incluso los mismos ejemplos con las personas que viven aquí en el campo, que los ejemplos que estaba utilizando de repente allá en la ciudad. Entonces, hemos ido con usted en el auto a la tiendita, sí. Hemos ido acá a la tiendita, y las personas siguen siendo colombianos, o sea, ni siquiera están en un contexto diferente, ¿no? Siguen estando en el mismo país, pero su trato es distinto, su forma de compartir es diferente. Entonces, aquí toca acercarse a ellos de una forma distinta.
Date cuenta que pasó algo chistoso en la tiendita, y es que esta es una vereda y dijimos que no había nada, ¿no? Exacto. Pero no puede faltar la tienda donde se vende licor.
Exacto, sí.
Se vende la cerveza.
Y se juntan ahí.
Fuimos a la tienda y fue interesante porque a la entrada de la tienda había gente tomando cerveza, adentro de la tienda había gente tomando cerveza, entramos a la tienda... Y yo solamente quería que nos tomáramos algo e irnos de ahí. Yo no quería tenerlos a ustedes en esa experiencia tan, tan de poco mostrar, por decirlo de alguna manera. Pero tú cometiste el error de hacerme una pregunta en el lugar,
cierto.
En la tiendita. Y me diste en el clavo. Hablar de la palabra del Señor.
Y empezamos a hablar, sí.
Y empezamos a tener una discusión bonita, un diálogo hermoso. De qué es la palabra del Señor, cuál es nuestro propósito como maestros y pastores con la palabra del Señor, cuál es la responsabilidad. Curiosamente, en ese momento, la hubiera gente, sido increíble grabarlo, la gente que entraba a tomar
se quedaban
a comprar
todos
cerveza, se quedaban al lado de nosotros mirándonos a escuchar la palabra del Señor. No los estábamos evangelizando, estábamos deleitándonos nosotros hablando la palabra de Dios, pero otras personas vieron nuestra pasión. Y se quedaron ahí, yo creo que ni tomaban cerveza, yo creo que se quedaban paralizados mirándonos cómo charlábamos de Dios. Y fue interesante porque ahora el desafío va a ser que ustedes se van, yo me quedo, pero cuando ellos me vean...
van a querer decir, preguntar.
Él fue como el maestro, estaba hablando de Biblia.
Sí.
Y de una manera muy apasionada. Sí. Entonces, fue curioso.
Tocó eso. Estábamos en la tiendita y nos pusimos a un costado porque ya nos habían atendido, pero estábamos conversando, entonces fue como que, como dice usted, nos apasionamos bastante por el tema porque estábamos en Israel, todos compartiendo y tratando de dar puntos. Empezamos a hablar incluso del respeto a la familia, de los mandamientos, y las personas, los señores que estaban con cerveza en mano, literalmente, pasaban detrás nuestro y yo vi cómo estaba un señor detrás de usted, pero atento, el señor estaba con la botella en la mano, mirando y escuchando todo lo que estaba, no se movió, o sea, ese señor no se movió para nada, había otro que estaba más cerca de la vitrina, que también estaba detenido todo el momento escuchando lo que estábamos conversando. Ahora, nuestra intención no fue esa,
no
fue algo que se dio, pero obviamente de acá nosotros nos vamos, y van a estar mirando a Andrés, que vive en tal parte, y él es la persona que está hablando acerca de la Biblia en este espacio donde quizás no es tan común.
Y donde estaban tomando cerveza. ¿No era el mejor lugar para que estuviéramos? Sí. Menos mal no hay fotos, ¿no? Sí, no era el mejor lugar para que estuviéramos, pero allí donde se hable la palabra del Señor, siempre va a haber un lugar que puede ser una tierra fértil para la semilla.
Sí.
Entonces fue increíble.
Sí, fue loco. Fue algo que no se buscó. O sea, incluso ni íbamos a esa tienda.
No, íbamos a otro lado.
Íbamos a otro lado pasando en el auto. Y dijimos, ok, acá hay una tienda, bajemos y compramos lo que vamos a comprar y ya luego nos íbamos a volver. Pero se dio ahí y estuvieron bastado como 15 minutos, quizás, creo, 10, 15 minutos. Tampoco fue una prédica ni nada por el estilo, fue muy natural. Subimos al auto y la gente también como que saludó y se despidió y vinimos para acá al lugar. Pero me pareció muy interesante porque, sí, la gente estaba escuchando. Entonces yo digo, yo vivo en la ciudad, tengo vecinos alrededor, y es probable que nadie me escuche nunca hablar de Dios si no voy a una tienda, no comparto con ellos y no tengo este tipo de experiencia. Entonces te queda esto como, ok, tenemos que hacer más, o sea, no digo que está
tener
mal.
Ser luz, ¿sabes?
Exacto, tenemos que estar haciendo algo en el lugar donde estamos. Entonces puede que mis vecinos estén a 1 kilómetro, pero tienen que saber que el Señor tiene algo para ellos también. Entonces, fue algo muy bonito lo de hoy día, de verdad, sí. Lo de la tarde, no fue planeado. Pensábamos ir a manejar bicicleta y no terminamos yendo, tampoco lo hicimos. Se nos quedó muy corto, de verdad, todo esto. Esperamos de verdad volver, al menos hemos pedido que nos den un espacio para poder construir nuestra casita. Nos ha gustado acá bastante, pero más que de repente el hecho de solo estar en el campo, el hecho de compartir con ustedes, de verlos como familia, de ver cómo el Señor, es que estamos muy acostumbrados a otro tipo de cosas que, no digo que estén mal, pero que no nos hacen sentarnos a reflexionar en todo esto. Por ejemplo, ¿no?
Afanes.
Sí, estamos muy afanados por lo que decía hace rato, estar en los eventos, en los congresos, con 300, 400, 500, 1000 personas. Estamos tan preocupados de repente por el lugar en al que vamos a seguir yendo. Y a veces podemos estar en un lugar con menos personas y seguir siendo luz para esta gente.
Sí, hacer un impacto.
Sí, entonces impacto. Eso a mí se me ha quedado muy marcado.
Estaba pensando en algo que tú mencionaste ahorita con respecto a la necesidad o a las ganas de escuchar la palabra de Dios de las personas.
Sí.
Y yo te digo, llevo más de 10 años como conferencista, como maestro entre los jóvenes. Y en un campamento de jóvenes en Chile, no voy a decir la denominación.
Pero la vamos a poner aquí abajo. No, mentira.
Pero me invitaron para un congreso de 700 jóvenes en la región de Chile. Y me dicen, listo, pastor. Entonces, tiene una plenaria para dar su enseñanza magistral de la palabra de Dios a jóvenes. Pero tiene tiempo para un taller. Queremos que usted dé un taller de lo que usted hace, de estudiar la Biblia. ¿Cómo es? Cuéntenos cómo es. Entonces yo les dije, bueno, nosotros enseñamos a estudiar la Biblia con el método inductivo, enseñamos a observar, enseñamos a interpretar y aplicar a los jóvenes. Entonces yo voy a dar un taller de eso. Entonces me dicen, listo, pastor, mándenos la descripción, mándenos el tema para los jóvenes y publicamos el taller. De los 600, solamente van a llegar unos 40 jóvenes porque tenemos muchos talleristas. Entonces yo le dije, listo, y mandé el tema, y el tema era conociendo a Dios, y la descripción era estudiando la Biblia inductivamente, herramientas okay. De interpretación, algo así, muy, muy claro, para el joven que leyera, fuera muy claro. Y me mandan un correo y me escriben, ah, pastor, muchas gracias, estamos felices de que ustedes tengan los de programa son como...
Estamos siempre pendientes.
Los de programas, pero es interesante que me digan, muchas gracias que ustedes, pero queremos darte una recomendación. El nombre que tú nos estás dando para el taller es un nombre antigente.
Ok.
Quiere decir que si tú vas a venir a Chile desde Colombia y pones ese tema, es probablemente que no se te inscriban los 40 jóvenes.
Claro, es muy...
Y como nosotros queremos que pues, se aproveche, pues queremos darte la oportunidad de que cambies el nombre del taller a algo más atractivo para que los chicos lleguen. No, pues me confundieron la mente. Porque, pues, ¿qué enseño yo? A estudiar la Biblia. Y me senté con mi esposa casi una hora, más de una hora, y amor, ¿qué nombre le ponemos? ¿Reggaetón?
¿Qué nombre?
¿Qué le ponemos que sea llamativo?
¿Cómo estudiar la Biblia con reggaetón?
Hablamos como algo de mala influencia, ¿qué hablamos para que llame la atención de las personas? Fue interesante porque entonces, después de esa noche, cuando yo no encontré otro título, le escribo al equipo de producción, les digo, muchachos, no
encuentro otro nombre.
Título, ¿sabes? Conociendo a Dios, estudio bíblico, paré de contar, y lo dejaron así. 3 días antes de llegar al congreso me dice, pastor, le tenemos una noticia. Yo, sí, ¿qué pasó?
Nadie se escribió.
¿Qué pasó? Me dice, nos tocó hacer el taller de usted, replicarlo 4 veces.
Ok.
Porque los jóvenes, al leer su taller, se inscribieron. Y no pensamos que fuera a pasar. Entonces va a tener 120 participantes en el taller.
¡Wow!
Entonces, a mí esto que me muestra es, a veces como cristianos, pensamos o subestimamos y decimos, nadie quiere escuchar la palabra. Pero cuando tú te pones y la presentas, hay más personas de las que tú piensas que quieren escuchar la palabra de Dios. Subestimamos a los jóvenes.
¡Hey! ¿Qué tal? Si estás disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. El link está en la descripción de este video y así puedas enterarte del nuevo contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Gracias por quedarte hasta aquí y puedes seguir disfrutando del episodio. Ah, de verdad está... Es muy interesante todo lo que uno puede aprender, ¿no? Saliendo de verdad de la rutina, de la movilidad, de todo lo que ocurre en la sociedad metropolitana, por decirlo así, te das cuenta de muchas cosas. O sea, no necesariamente usted está desconectado del mundo, porque acá hay internet, aquí tienen las facilidades que de repente puede haber en el campo, perdón, en una ciudad, pero permite ver desde otra perspectiva lo que ocurre y cómo hacemos las cosas, ¿no? Es que sí, a veces estamos, a mí me ha pasado, es lo mismo que usted comenta, ¿no? Estar tan preocupados por el título, tan preocupados cómo vamos a presentar ciertas cosas, porque queremos que la gente...
¿Cómo lo hacemos llamativo?
Sí, porque si no la gente no va a venir, o la gente no va a escuchar. Y a veces no es necesario, o sea, a veces basta con poner el nombre real de lo que estamos haciendo y la gente va a querer, quieren, de verdad. Hay gente que necesita tanto de Dios y pueden estar en una tienda tomando cerveza y nosotros no nos damos cuenta de que podemos estar también en ese lugar, no tomando cerveza con ellos, pero sí haciendo lo que tenemos que hacer y siendo luz en ese espacio.
Yo creo que va a quedar en un clip de...
Sí, definitivamente, por eso como, lo estoy mencionando.
tomando cerveza con el invitado.
Definitivamente. Esto siempre lo armamos para los clips, para que esto quede ahí.
Claro.
No, bueno. Igual hay gente que está entendiendo lo que estamos diciendo. Yo creo que sí, o sea, lo que acaba de pasar ahorita, que acabamos de prender nuevamente el fuego, ¿no? O sea, cada detalle de lo que hemos vivido acá enseña mucho. O sea, cada una de estas cosas que poco se valora en una rapidez, ¿no? Llego a mi casa, prendo la televisión, prendo la computadora, prendo el celular, quiero saber rápido todo lo que ocurre. Aquí no, aquí hay que tomarse el tiempo.
Con respecto al celular, aquí en el campo tú tienes que saber cuándo va a llover y cuándo no va a llover.
Eso pasó hoy día. Sí, sí.
Y la tecnología a veces falla.
Exacto.
Yo tengo una...
Oye, el hombre le ganó la tecnología.
Sí, yo tengo un barómetro y la idea del barómetro es que cuando baja la presión atmosférica es porque el ambiente se está preparando para recibir la lluvia. Uh-huh. Y entonces el barómetro te da datos momentáneos, inmediatos, por decirlo de alguna manera. Y ustedes me preguntaron si iba a llover y yo miré el barómetro y yo dije, no va a llover.
Al inicio,
o va a llover.
Dije, primero dije, no va a llover.
No, yo dije, va a llover.
Sí.
Yo dije, ojo, hagamos esto adentro porque va a llover.
Sí, sí.
Y mi hermano, que lleva más tiempo que yo en el campo, miró el cielo y dice, no va a llover hoy. Y nosotros escondidos debajo de un techo y a los minutos salió el sol.
Sí.
Increíble. Y mi tecnología no sirvió. Después ya llovió un poco, entonces yo ya me sentí tranquilo. Pero fue interesante cómo también el estar en este lugar te hace ser más sensible a conocer cómo se hacen las cosas. En el afán de la vida, yo he tenido muchos jóvenes y en esos campamentos extremos que me gusta hacer aquí, y están invitados, están en Colombia a hacer un campamento, en Suezca, Cundinamarca, acá está el teléfono.
Contactos aquí.
Va a salir el teléfono ahí. Vamos a estar presentes porque les puse en competencia, hagan una fogata.
Háganla.
50 jóvenes, 60 jóvenes, ni uno sabía hacer una fogata.
Nada, ni con los palitos, ¿no?
No, nada. Ni con briquet, ni con fósforo, nada. Entonces es interesante cómo volver a enseñar lo esencial. Y la vida es básica, es esencial, y la palabra de Dios también.
Sí.
Entonces, cuando tú te haces sencillo, sensible, humilde, también está el momento propicio para poder acercarte a Dios y entender y conocer a Dios de una mejor manera. Entonces, todo eso va dentro de lo que estamos experimentando con ustedes acá.
Wow. Bueno, dentro del ministerio que ustedes manejan, están obviamente enfocados a la parte de la enseñanza para que las personas puedan tener una mejor manera de estudiar la palabra.
¿Sí?
Entonces, ustedes enseñan a cómo estudiar la Biblia de una forma correcta, de una forma profunda, y contextualizar lo que el texto está diciendo. Y se enfocan en esta parte de la enseñanza, ¿no? ¿Qué cree, pastor, de repente? También se lo pregunté hace rato de una forma, pero ahora estoy tratando de preguntarlo de una forma distinta. ¿Qué cree quizás que nos falta allá afuera, en la sociedad rápida en la que estamos, para poder aprender mejor la palabra?
¿Qué nos falta? Dejar a un lado el afán. Dejar a un lado lo express, lo instantáneo. El método inductivo es una forma de estudiar la Biblia, no es la única, no es la mejor. Yo la enseño porque a mí me funcionó y me encanta. Consta de tres partes. Consta de la parte de observar el texto y qué bendición no poder estar en un lugar como este. Y cuando tú llevas mucho tiempo en el campo, observando el campo, tú te das cuenta que las montañas tienen diferentes matices de colores.
Uh-huh.
A veces ves una montaña como café, a veces ves una montaña como rocosa, ves una montaña un verde muy clarito, un verde más oscuro, un verde un poquito más oscuro. Y comienzas a ver un poco de matices y tú en tu primera observación pasas por alto y es una montaña y sigues. Pero cuando tú estás en un momento de observar, tomarte el tiempo de observar bien la naturaleza, tú te das cuenta que cada matiz es porque es un cultivo diferente de un alimento en la región. Entonces, yo, que ya llevo tiempo aquí, cuando voy por el camino, a diferencia de ustedes, si yo veo cierta flor morada, reconoce, yo sé que ese es un cultivo de papa.
Ok.
Si yo veo que aquí está más tierra, más cafecita la tierra, eso es un cultivo de maíz. Yo sé que si acá, eso es un cultivo de habas. Pero ¿eso cómo se logra? Con la observación. ¿Cómo se logra la observación? Pasando tiempo, más del necesario, entre comillas, en un texto bíblico, haces una observación y tú puedes tener una interpretación correcta de lo que está pasando ahí. Ahora, cuando tú observas la Biblia y la entiendes en el contexto en el que está escrito la Biblia, quién escribe, a quién escribe, todo esto es lo que enseñamos nosotros del método inductivo, las preguntas que se hacen, cómo encontrar el contexto del pasaje que estamos estudiando. Cuando logras entender, llegamos a un tercer paso, que es la aplicación. ¿Cómo esta verdad que yo descubro puede afectar la vida de Andrés para tener una vida que agrade a Dios?
Wow.
Entonces, las aplicaciones surgen de una correcta interpretación que viene de un tiempo en la palabra de Dios donde puedes observar la Biblia, wow, pero no es un tiempo corto. Entonces, aquí va la respuesta a tu pregunta. Toda esta introducción para...
No, está bien, está bien.
Para responderte. Pero lo interesante es que los jóvenes y las personas en la iglesia de hoy en día te buscan y te dicen, pastor, deme una aplicación.
Claro, deme una respuesta ya.
Pastor, dígame qué tengo que hacer.
¿Cómo hago para sanarme ahorita?
¿Cómo hago para sanarme? Andrés, ¿cómo hago para no perder a mi esposa? Andrés, ¿cómo hago para no hacer tal cosa? Andrés, ¿cómo hago para dejar la pornografía? Sí. Andrés, ¿cómo hago para...? Quieren aplicaciones ya. Entonces, tienes que decirle, para. Como por mostrarle un semáforo, decirle, amarillo, piensa, rojo, para, y ese para es, vamos a la palabra, porque si yo te doy una aplicación, es como si te estuviera dando el pescado y no te enseño a pescar.
Claro.
Para, ¿tienes tiempo? No tengo tiempo. Entonces,
no vas a poder resolver esto.
Y ni te voy a responder. Sí. ¿Quieres aprender? ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces, saca tiempo, observamos juntos la palabra de Dios, vamos al texto a ver qué dice, entendemos juntos la palabra de Dios, pero ya yo como ayudante, facilitador, te ayudo a que tú encuentres tus aplicaciones personales con base a lo que tú has descubierto. Eso es lo que a mí me encanta el método inductivo. Y me gustaría que ustedes lo lleven para sus jóvenes también, porque no es que yo preparo una predicación de Google y mi predicación y al final de predicación cuatro aplicaciones para que te digas... No, yo voy, estudio la Biblia contigo, entiendo la Biblia contigo, pero surge de tu experiencia personal al estudiar la Biblia tus aplicaciones que pueden ser diferentes a las mías y pueden complementar al resto del grupo de jóvenes.
Wow.
Entonces, en ese punto, me he dado cuenta yo que a los jóvenes les falta es tiempo y que uno como maestro les diga, requiere una enseñanza, una observación, una interpretación para que puedas aplicar a tu vida. Los jóvenes quieren todo ya.
Sí, definitivamente.
Los jóvenes quieren tener novia sin escribir carta, quieren tener novia sin pedir el teléfono, quieren tener novia ya, en una noche quiero ir a una fiesta y tener la novia ya. La vida no es así. Tienes que conocerla, tienes que ver qué le gusta, tienes que preguntar a las amigas qué flor le gusta, qué canción le gusta, publicarla. Ese tiempo de cortejo es lo que te va a llevar a tener una mejor experiencia de noviazgo. Es lo mismo con la palabra del Señor. ¿Quieres conocer a Dios? No es así.
Ya.
Hay que deleitarse en la palabra de Dios.
Hay que observar. El ejemplo que di al inicio me dejó pensando bastante, ¿cierto? Nosotros llegamos... Y obviamente como turistas, íbamos observando todo, que se ve muy bonito, que se ve muy verde,
muy
que
raro.
Es claro. Que veníamos en la camioneta y veíamos viendo absolutamente todo lo que había y para nosotros era, wow, qué bonito, qué hermoso. Nadie está pensando en cuánto trabajo tomaba, en verdecer todos esos lugares, nadie está pensando en
qué cultivo es.
O sea, de verdad, veíamos, para nosotros fue todo verde. O sea, literalmente no distinguimos diferencia de colores.
Ahora, ustedes vienen de Lima, ¿no?
Trujillo, estamos peor.
Sí, pero en Lima las montañas no son como acá en Colombia.
No, en Lima tú ves las montañas, todas son café o marrón, como decimos nosotros.
Claro.
O sea, ya, o ves casas en las montañas, en los cerros. Aquí no. Desde que salimos de Bogotá, por donde nos trajeron, sí, por este camino, todo era verde, totalmente verde. Y eso nos pareció muy atractivo, pero todo el camino es verde hasta Suezca, hasta donde estamos, pero para nosotros todo fue verde. O sea, en ningún momento, al menos yo, no sé si los chicos, en ningún momento pensé, esto es verde, esto es menos verde, esto es más verde. No, yo vi todo verde. Pero ahora que lo mencioné, es cierto. Justo en la tarde, después de que terminamos de hacer unas cosas en la casa de su papá, caminamos con su hermano hablando acerca de la lluvia, y él nos dice, miren esa parte que tiene otro verde, otro tono verde, esa ahí estoy sembrando avena. Y yo, mira, ¿cuál es la otra parte verde? O sea, yo lo sigo viendo todo verde. Pero esto lo dijo como que a unos 10, 15 metros. Luego nos acercamos, y estando más cerca, observando mejor, se nota la diferencia.
Observando.
Exacto, justamente por eso lo decía, porque...
Hay la necesidad de observar.
Ya estábamos allí, y de acercarse, porque lo veíamos, de lejos yo no lo distingo. Estando un poco más cerca, prestándole más atención, digo, ok, sí, esto es otro verde. Y sí, se nota la avena. Y así nos mostró más cosas. Igual ahora que nos vamos a volver, vamos a ver por el mismo camino, vamos a ir pensando en esto, y dándonos cuenta de que no todo era verde, sino que habían diferentes tonos, porque hay diferente trabajo hecho en todo esto, ¿no?
Correcto.
Entonces, queda muy, o sea, queda como que, ok, rayos, estamos encapsulados en esto express, como decía, ¿no? De queremos todo rápido, queremos cosas rápidas, queremos ministerio rápido, queremos respuesta de Dios rápido, queremos que Él nos diga, sí, haz esto. Yo mismo, ¿no? Entonces, quiero tomar algunas decisiones respecto al ministerio, al trabajo y a mi casa y, Señor, ¿qué hago? Voy y le pregunto a Andrés Pinzón para que Él me diga qué es lo que tengo que hacer.
Claro.
Y el Señor no me responde de esa forma, ¿sabes qué? Me muestra algo. Y al final tengo que tomar una decisión.
Y con experiencias, buscando la voluntad del Señor, puedes encontrar la decisión
personal
más apropiada para ti, que agrade a Dios.
Sí, y no necesariamente es que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Yo estoy yendo, le estoy preguntando, Padre, dame tú la respuesta, ¿no?
Claro.
Y esa la respuesta no viene tan rápido, o sea, puede tomar un poco más de tiempo. Y tampoco está mal, tenemos que aprender, aquí me doy cuenta, acá en Suez, que tenemos que aprender a ser más pacientes de lo que realmente estamos siendo pacientes.
Para mí fue un choque increíble venir de la ciudad, donde tú te programas y haces todo en un día, y decirle a los vecinos, listo, vengan y hacemos esto en un momentico rápido, y los vecinos son, cálmate, aquí no hay horario, o sea, no es a las 8 o a las 9, sino que acá es después de ordeñar, antes de ordeñar, después del desayuno, porque para ellos es más importante las actividades que tienen que el tiempo.
Claro.
O sea, ellos no se rigen tanto a las 8, a las 9.
Como nosotros.
Sino por las actividades y lo que requiere. Y si en su ordeñada, su vaca necesita más tiempo, para ellos es más importante darle el tiempo a su vaca que cumplir un compromiso. Entonces, imagínate, venimos de citadinos al campo.
De la agenda.
A querer agilizar el campo, y la gente del campo nos fue a mí y me dijo, Andrés, espera, y si no alcanzas hoy, pues mañana. Y uno, no, pero mañana. Son pacientes. Esta gente aquí en el campo es alguna virtud, la paciencia que tiene. Y hemos ido aprendiendo poco a poco, pero es de ellos.
Qué bonito toda esta experiencia que estamos teniendo nosotros. Ya nosotros volvemos a, ni siquiera a la ciudad, porque estamos todavía acá en Colombia, vamos a estar todavía haciendo unas cosas. Pero obviamente cuando ya estemos en casa no vamos a olvidar nada de lo que estamos escuchando y observando acá, porque hemos visto mucho. No le hemos podido tomar foto a todo de repente, porque es imposible de captar todo lo que hay en este lugar. Pero si hay algo que yo he podido observar de bonito de ustedes, es su familia. Ver cómo los niños están por acá caminando y con los perros y están... Es algo que de verdad no voy a entender, pero descalzos acá entrando frío.
Eso te iba a decir.
Pero es porque es su casa.
Ahorita estamos más o menos a unos 6 grados centígrados.
Sí, y lo estoy sintiendo en mis pies. Sí. A pesar de la fogata que está acá. Pero ver cómo ellos están acostumbrados acá y están contentos y felices porque están con sus padres. Entonces, ¿se encendió fuego?
Sí, cuando pusiste la mano. Sí.
Poder. Pero... A veces estamos, queremos tantas cosas y que no son tan necesarias. A veces estar un poco más de tiempo con la familia es más necesario e importante que compartir de repente, no sé, algo que está allá en la ciudad, ¿no? La pizza, el cine. Uh-huh. Y a veces caminar con ellos, jugar con ellos es más bonito. Lo vimos con ustedes acá. Cómo ellos estaban, cómo son tan rápidos para responder ellos mismos, ¿no? Y están pequeños, o sea... Tener la respuesta así rápida. Entonces, como familia, ¿qué es de repente lo que más les ha gustado en este tiempo acá?
Bueno, es una buena pregunta que yo también me he hecho. Nos hemos hecho con mi esposa de pronto. Nos hemos valorado más. Nos hemos... como es tanto trabajo, la vida de campo no la hace una sola persona, sino es en comunidad.
Sí.
Yo he valorado más la salud de mi esposa. En estos días, mi esposa hace un mes tuvo una caída y tuvo una fractura de coxis. Estuvo incapacitada en cama casi una semana y luego de eso ha tenido que ir casi que recuperando su movilidad poco a poco. Pero en eso me he dado cuenta que me falta. Claro. Que me falta, o sea... tú a veces ves a tu esposa en la casa, ves todo limpio, todo arreglado, el almuerzo, la comida, lo que sea que ella haga o su trabajo, y lo ves tan normal y no lo valoras.
Claro.
Es más, cuando se enferman, van, toman pastillas, las llevan al médico para que se recupere rápido y siga trabajando y todo funcione. Aquí en el campo se valora más lo que cada uno aporta al hogar. ¿Sí? Como tú decías, yo con mi esposa hemos venido a construir esto, entonces yo he tenido que ser el plomero. Yo he tenido que ser el electricista, gracias a Dios no hemos tenido todavía ningún problema eléctrico, señor, gracias. Yo he venido a ser el carpintero de la casa y con mi esposa también, ella me ha ayudado a hacer la parte estética y que todo quede un poquito más bonito, porque si yo lo hiciera, los hombres hacemos una choza.
Y ya está.
Y ya, ahí, vivamos ahí. Pero la mujer hace toda esta área y para mí ha sido valorar lo que cada uno aporta, cómo mis hijos aportan la alegría, cómo mis hijos de pronto aportan el interés de uno poder sacar un tiempo para sentarse a ver nada. Y yo aquí en el campo me levanto temprano, porque en la ciudad uno se acuesta muy tarde.
Sí.
Pero aquí cuando se va la noche, ya a esta hora estamos durmiendo normalmente.
Aquí la gente duerme más temprano. Sí,
pero también se levanta más temprano.
Sí.
Entonces yo me acuesto tipo 9 de la noche, 9 y media, y a las 5 ya estoy despierto. Entonces yo me despierto, me siento aquí a ver la vereda, a ver qué pasa. Y ha sido bonito porque mi hija menor, Elena, se ha levantado tipo 6 de la mañana y se ha sentado a mi lado, a abrazarme y decir, papi, ¿hoy qué vamos a ver?
Wow.
Y yo le digo, amor, lo mismo de siempre.
Mira.
que salga el vecino. Algo emocionante.
Esperemos que hable por allá para escucharlo acá.
A ver qué pasa. Pero así entiendo que es, quiero estar contigo, papá. Tú te sientas a ver. Yo quiero ver contigo, ¿qué vamos a ver wow. hoy? Y esas preguntas son emocionantes, que también uno le dice, ella, esta vida, esta experiencia de campo sin Elena no sería posible. Esta vida de campo sin Arturo no sería posible. Esta experiencia de campo sin mi esposa no sería posible, no sería. Y ahí valoramos el lugar de cada uno en el hogar. Así debería ser en la iglesia, por llevarlo el ejemplo. Valorar la iglesia. Sí. Aquí la iglesia católica es la más fuerte en la vereda, pero la iglesia católica no la hizo la iglesia católica. La iglesia católica, acá que es una capilla, la hicieron los campesinos. Un campesino regaló la tierra, otro campesino el ladrillo, otro campesino levantó, otro campesino pintó. Y cuando tú vas a la iglesia católica, que hemos entrado, hemos estado con ellos acompañándolos en sus actividades, nadie hace nada por obligación.
Quieren hacerlo.
Todos. ¿Por qué? Porque la iglesia es de ellos.
Claro.
Pero a veces tú vas a la iglesia cristiana en la ciudad y uno como que, ay, yo no llego muy temprano porque pronto toca hacer esto, toca hacer lo otro.
Me van a poner adelante.
Sí, o me van a poner a barrer, o me van a poner a abrir la puerta, y que lo haga otra gente, que pastor páguele a alguien para que lo haga. Y vemos como la iglesia ajena, es como si yo voy a un lugar del cual me beneficio, pero luego me voy y ya. Pero aquí el templo lo tienen hermoso siempre, porque la que pone las flores es la que siempre pone las flores.
Wow.
Y le encanta, es su ministerio, es su trabajo. Entonces eso lo he aprendido. Entonces, lo veo en el campo, pero también veo el valor de la salud, del conocimiento, de la forma de ser, del carácter de cada uno en el hogar. Lo valoro increíble.
Wow. Me gustaría de repente seguir hablando mucho más de esto que sí. pasa en el campo, es increíble, pero ha pasado el tiempo.
No, los vamos a dejar con ganas.
De verdad, ha estado muy bueno. Estamos contentos. Incluso cada cosita que ha pasado. De repente la gente, no sé si lo va a notar en los audios, pero se han escuchado los animales, se ha escuchado el perro, se escucha allá atrás el lago.
Se escuchan las ranas.
Las ranas que están en el lago.
Se escuchan los cucarrones,
sí.
Y las chispas del fuego.
Sí, o sea, acá que estamos cerquita, escuchamos todo eso y podemos ver las estrellas que se ven. Alucinante acá atrás. Pero... es difícil captar todo esto con la tecnología. La tecnología nunca va a reemplazar esta vivencia. No es lo mismo que ustedes estén viendo este episodio en la comodidad de su casa, en un celular, en una computadora, que estar aquí y tener el tiempo de compartir con el Señor. Perfecto. No creo que sea difícil que separemos igual un espacio para aprender el Señor, pero todo depende también de nuestras convicciones que queremos hacer.
Igual gracias, Jorge, porque casi siempre que estoy frente a una cámara o un micrófono es para enseñar Biblia, enseñar Biblia, enseñar Biblia, enseñar Biblia. Y pastor, aprovechame, enseña Biblia. Y este ha sido un momento en que tú me has permitido abrir el corazón, plantear mi experiencia, plantear un poco de quién soy y lo que está detrás de un maestro. Ya. Yeah. La vida detrás de un maestro. y gracias, porque espero que sea de bendición también para más líderes y pastores que vean esto. Pero si tú eres un joven que está viendo este audio, date cuenta que tu líder es humano. Ya. Tu líder es un humano como tú. Entonces, es eso. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá.
De verdad, gracias por recibirnos y por permitirnos hacer todo esto que hemos armado acá. Esperamos volver pronto, claro, de verdad. Sí. Y ojalá que esté más bonito de lo que ya está, con las ideas de su esposa, ¿sí? Porque nos ha contado sus planes, y poder ver todo esto bonito y que más gente pueda visitar este lugar para que puedan aprender más del Señor también y compartir con ustedes.
Perfecto.
Así que gracias por estar aquí, gracias por el episodio, y vamos a poner sus contactos para que ubiquen al ministerio.
Claro, al ministerio Precept. Tenemos sedes en casi todos los países de Sudamérica, tenemos un representante de una sede, tenemos materiales de estudio y capacitaciones, mejor dicho, no hay excusa para conocer y estudiar la palabra.
Gracias. Bien, esto fue todo el episodio, así que nos vemos pronto. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube. Puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.